Buenos días para todos. A las 6:02 en todo el país, es hora de poner el mundo a las 6. Una mañana brillante. Aquí nos acompaña Bruno Ruétalo en los controles y estamos con Paula Alonso, aquí nuestra productora en estudios. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, amigos, les decía que es una mañana brillante. La mínima de hoy fue de 16 grados. Ya a las 5:30 de la mañana había 18 grados. Y la máxima pronosticada es de 21 grados. Le contamos cómo están las pizarras, la cotización de las monedas para el día de hoy. El dólar en la compra, 32.06. Subió un poco a la venta, 33.46. El euro, 35.74 en la compra y para la venta, 39.31. Se mantiene el argentino, 0.64 y 1.24. Y el real, que bajó 10 centavos, está 8.20 en la compra y en la venta, 9.20. Vamos, como siempre, hasta ahora a dar una vuelta por el mundo. Desde Estados Unidos llegan noticias que dicen que los republicanos de Donald Trump y la oposición demócrata de Barack Obama se juegan una gran parada en las elecciones de medio tiempo de hoy martes. Por eso la campaña no paró y hasta anoche el presidente y los principales líderes de ambos partidos estuvieron movilizando a sus votantes. Pese a que Trump no figura en las papeletas, está claro que estas elecciones son un referéndum sobre su gobierno, en las que se pone en juego la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones, entre otros cargos. La campaña estuvo marcada por dos violentos incidentes: el envío de paquetes con explosivos a líderes opositores, entre ellos Obama y Hillary Clinton, y la masacre en una sinagoga en Pittsburgh, donde murieron 11 personas. En el tramo final de la campaña, Trump reforzó su retórica de línea dura sobre la inmigración, en particular contra la caravana de centroamericanos que se dirige a la frontera con México. Ese mensaje fue amplificado por un anuncio que vinculaba a demócratas e inmigrantes con delitos violentos. Pero ayer lunes, NBC, Fox News y la red social Facebook retiraron el controvertido anuncio que relacionaba la caravana de inmigrantes centroamericanos con una persona que dio muerte a dos policías. La publicidad emitida en horario central, pagada por Donald Trump, for president, vinculaba a Luis Bracamontes, un inmigrante indocumentado preso por matar a policías en California en 2014 con la caravana de inmigrantes. Bueno, todo vale a la hora de procurar las primeras posiciones. Y a propósito, Trump está acercando las fronteras y lo hace con muchos militares y con alambres de púa. Unos 2.000 migrantes centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos recuperan fuerzas desde ayer lunes en Ciudad de México mientras esperan el arribo de otros miles. Muchos de los que ya llegaron a la capital mexicana empezaron su éxodo en caravana el pasado 13 de octubre desde la ciudad hondureña San Pedro Sula, a unos 1.600 kilómetros de donde están ahora, y en el camino se han ido juntando con otros grupos procedentes de El Salvador, Guatemala y otros países centroamericanos. Para recibirlos, autoridades mexicanas han convertido un estadio de fútbol en un albergue improvisado, donde esperan recibir a unos 5.000 migrantes hasta mañana miércoles. Allí descansan y deciden sus próximos pasos, mientras esperan el arribo de otras caravanas que marchan por los estados de Puebla, Veracruz y Chiapas. El avance de estas caravanas ha desatado enfurecidas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con movilizar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México para contener lo que llamó una emergencia nacional y convirtió esta crisis en bandera de campaña de cara a las elecciones. Es lo que comentábamos recién, todo sirve a la hora de sumar votos. Seguimos en el norte, pero cambiamos de tema. El histórico juicio al narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán comenzó ayer lunes en Nueva York con el proceso de elección del jurado. La tarea, que se sabía que no iba a ser fácil, y por eso el juez Brian Cogan, encargado del caso, tomó la precaución de ordenar protección especial sobre el jurado, además de mantener en secreto sus nombres, direcciones y lugares de trabajo. Aún así, el miedo al otrora poderoso jefe narco se hizo notar. Una mujer, candidata a integrar el jurado, mostró temor a represalias y fue descalificada. El jurado, que será seleccionado esta semana, con 12 titulares y 6 suplentes, deberá decidir si el Chapo, considerado el mayor narcotraficante del mundo tras la muerte del colombiano Pablo Escobar en 1993, es culpable de 11 delitos de tráfico y distribución de droga, posesión de armas y lavado de dinero, además de decenas de muertes. Los seleccionados recibirán un pago de $50 diarios. Para el juicio, que durará más de 4 meses, el juez Cogan y los abogados de ambas partes entrevistaron ayer a 39 de unos 100 potenciales integrantes del jurado y descartaron a 13, entre ellos, decíamos, a una mujer de mediana edad que tenía temores por su vida. La mujer dijo que se sentía insegura y nerviosa. Bueno, no es para menos. Lo que me asusta es que su familia, o sea, la de Guzmán, puede venir atrás de los jurados y sus familiares, expresó, y agregó que sabe que 2 de los hijos de El Chapo están dirigiendo su negocio y los están buscando. Sí, la verdad que no es sencillo ser jurado de este caso.
Thank you.
venimos para el Río de la Plata, porque el juez Claudio Bonadío, a raíz de la causa que investiga el escándalo de los cuadernos K, recibió una nueva denuncia por ser acusado de actuar con arbitrariedad. En esta oportunidad, quien encabeza la acusación es el abogado Alejandro Sánchez Calvermaten, quien consideró que el magistrado es un héroe tóxico porque le gusta a la gente por estar en contra del kirchnerismo. Tuve varias experiencias con Bonadío. Estoy un poco en la causa de las fotocopias como defensa de terceras líneas. Tuve la defensa de Orlando Alfaro, el sindicalista detenido en Mendoza por Bonadío en otra de sus muestras de autoritarismo. Eso fue porque yo pedí que cambiaran la fecha de la audiencia porque tenía un problema para ir. Acto seguido, lo mandó a detener a mi cliente por un comentario en la radio, relató. Luego detalló que lo había denunciado por la foto que tiene con Eskenazi. Llama la atención que un juez que tenga varias cosas que investigar sobre Eskenazi vaya a comer con él. Radiqué una denuncia en el Consejo de Magistratura que justo coincidió con el día de la audiencia. Se ve que no pudo manejar su temperamento y decidió detener a mi cliente en una muestra de privación ilegal de la libertad, una muestra cobarde. Bueno, sí, esto es un ida y vuelta para ver si se zafa de esta situación. Es normal que pasen estas cosas y que los medios, bueno, hagan juego con esto. También en titulares de prensa encontramos hoy que Cristina Kirchner no se presentará hoy en la Cámara Federal. Beraldi dijo que expondrá todas las arbitrariedades que hubo en la causa y denunció el contexto de las declaraciones de los arrepentidos. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, anticipó que la exmandataria no se presentará en la Cámara Federal hoy martes en el marco de la causa de los cuadernos K. No tengo instrucción de que Cristina se presente ante la justicia. Igual es una decisión de ella, aseguró Beraldi. Además, señaló que hoy en la Cámara habrá una audiencia técnica entre abogados donde expondrá que todas las arbitrariedades que hubo en la causa es políticamente escandaloso. Otros titulares se nos llevan a Brasil, donde Jair Bolsonaro, calificado en los principales medios internacionales como homófobo, racista y extremista, arrasó en las elecciones, como ya consignábamos, gracias al apoyo de más de un 55% de los votantes que estaban profundamente desencantados con el sistema. Su victoria electoral, previsible desde hace semanas, fue bien recibida por los mercados internacionales, que aplaudieron su primera declaración apelando, como suele ser habitual en los líderes ultranacionalistas, a la Constitución y la unión del país. Sin embargo, a diferencia de muchos otros extremistas, estas declaraciones de Bolsonaro tienen una fuerza sentimental mucho mayor, pues fue capitán del ejército, y su relación con los militares ha sido tan intensa desde entonces, bueno, nos remontamos a los años 80, que la retórica militar ha impregnado sus manifestaciones. El ex capitán, de hecho, tan polémico y autoritario en sus formas, utilizó en un gran número de ocasiones expresiones marciales como barrer del mapa, e incluso su hijo, Eduardo, llegó a realizar afirmaciones tan belicosas como amenazadoras. para cerrar el Supremo Tribunal Federal. Solo se necesitan un soldado y un cabo, llegó a decir. Y no parece que estos dos uniformados, el soldado y el cabo, vayan a ser los únicos militares que piensa reclutar Jair Bolsonaro, pues Brasil será remilitarizado. Los ex generales Hamilton Mourão y Augusto Heleno serán vicepresidente y ministro de Defensa, respectivamente, y se especula con el nombramiento de hasta 4 ex militares más como ministros. Esto sin olvidar que una gran cantidad de militares de rangos inferiores ocuparán puestos de distinta relevancia en la administración. Bueno, esto es un anticipo, veremos qué pasa. Bolsonaro se supone que sabe lo que hace, o se pretende que sepa lo que hace, y que dé un giro a todo lo que estaba pasando en Brasil, que ya es de público conocimiento. Los desmanes, los crímenes, la corrupción, bueno. Y a propósito de esto, a propósito del tema corrupción, los abogados del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva presentaron ayer ante el Tribunal Supremo un recurso de habeas corpus para restablecer la libertad del exmandatario ante la pérdida de imparcialidad del juez que lo condenó. La defensa alegó la parcialidad del magistrado Sergio Moro para procesar y juzgar a Lula, con quien estableció una relación de enemistad capital, y agregó la existencia de intereses extrajudiciales del funcionario. En el texto presentado ante el Supremo, la defensa reitera que Moro reveló clara parcialidad y motivación política en el desarrollo de los procesos penales contra el fundador del Partido de los Trabajadores. Esas sospechas quedaron argumentadas después que el magistrado aceptó el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública del nuevo gobierno del presidente electo, Jair Bolsonaro. Además, la petición contempla la nulidad de todo el juicio del expresidente Lula. El líder del PT, recordamos, fue encarcelado en abril después de ser condenado por Moro, sin pruebas, a 12 años y un mes de prisión por supuesta corrupción. Bueno, esto hay que tomarlo con pinzas, porque es un tema de fechas. Todo esto fue antes del nombramiento de Moro. Hoy en día hay tanta adversidad por el tema Bolsonaro que inclusive se le adjudica a él responsabilidad por cosas que están pasando hoy. Pero bueno, momento. Bolsonaro va a asumir el primero de enero. Se supone que lo que está pasando hoy en Brasil, a nivel autoridades, no lo vincula directamente. O sea, es verdad. Hay una tendencia a que las cosas se acomoden de acuerdo a lo que sucederá con el gobierno de Bolsonaro, correcto. Pero estamos a 2 meses de la asunción. Lo que pase hoy, sea lo que sea, hasta la cancelación de un concierto musical, creemos que es un tema del gobierno actual. No se le puede adjudicar a un gobernante que aún no se sentó en la silla. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Las 6 y 22, con un muy romántico Elvis Presley, nos vamos a la pausa. Les recordamos nuestras vías de comunicación para los que nos quieran contar por WhatsApp, mensajes al 092-000-970.
one more chance to keep you satisfied.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Seguí nuestro nuevo Twitter, @universal970. Seguinos y enterate de todas las novedades de nuestra programación. Noticias. Sorteos. Twitter, @universal970.
Pequeñas historias que construyen un gran país.
Bioterra es una empresa de valorización de residuos. Tenemos unos equipos que miden la respiración microbiológica en la pila. De esa manera es que uno puede lograr tener un compost que sea inocuo, de buena calidad.
Martín llegó hace 8 años a Uruguay para iniciar Bioterra, desarrollando la agricultura consciente.
Estamos transformando más de 15.000 toneladas de residuos al año. Pusimos nuestro corazón acá y queremos que esto sea por lo menos nuestro modelo de lo que queremos acá en el Uruguay.
En nuestro país, las empresas pueden desarrollarse y crecer. Infórmate en transformauruguay.gob.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Buen mediodía, quien les habla, Andrés Herrera, les da la bienvenida a 970 Noticias. Martín Rivero, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Andrés? Un saludo a toda la audiencia de 970
Noticias. 970
Noticias,
a las 12 y a las 18:30.
970 Noticias.
A esta hora tenemos el cielo nuboso, tiempo fresco, temperatura 17 grados.
Las pericias indican que el efectivo disparó 3 veces.
970 Noticias.
¿Qué pasó? Allí estuvo Juliana Perdomo. Buen mediodía, Juliana.
¿Qué tal, Martín? Buen mediodía para todos.
Estuvo Lucía Betancur. Buen mediodía, Lucía.
Buen mediodía para todos. Así es, el ministro Barco.
970 Noticias, a las 12 y a las 18:30. Con actualizaciones informativas cada 60 minutos.
970 Noticias.
Lo que importa ahora.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Las 6:26 de la mañana en todo el país. Vamos con los titulares de prensa. El País, en su principal título dice que el paro bloquea cirugías tras meses de espera. El segundo paro del año de 72 horas, dispuesto por el sindicato anestésico quirúrgico en todo el país, en el sector público y privado, molesta a cientos de pacientes que se atienden en salud pública y en las mutualistas. Si bien en muchos casos el personal de salud volvió a agendar las consultas médicas durante los 3 días del paro, se registraron dificultades en las urgencias de algunos centros de salud con pacientes que desconocían el alcance de la medida y que buscaban ser atendidos. Según constató El País, 3 pacientes que esperaron durante casi 3 meses por una consulta con un especialista tuvieron que reagendar la fecha para una nueva consulta médica. Los quirúrgicos están en conflicto con el Sindicato Médico del Uruguay por la representatividad en los consejos de salarios. El sindicato quirúrgico reclama la creación de un subgrupo específico para los cirujanos y anestesistas en los consejos de salarios. La situación genera preocupación en el Ministerio de Salud Pública, que hasta ayer por la noche no analizaba pedir la esencialidad. Bien, bien, todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero hay límites, hay límites. La gente que está esperando con angustia, con reales problemas de salud, no puede ser rehén de los anestesistas. No, no puede ser. O sea, hay cosas que hay que poner límites. Gente que está esperando 3 meses, 4, 5, que les reagendan para 4, 5 meses más. Gente con problemas de salud, entendámoslo, esto no es un juego. Estamos hablando de la salud, que bastante mal atendida está en el país, y encima estas cosas. Digo, es legítimo el reclamo. O sea, ¿no? O sea, es legítimo. No lo conocemos en profundidad como para discutirlo, y no nos corresponde. Un reclamo es un reclamo, que debe hacerse como corresponde, pero no tomando de rehén a la población. Esto es salud, y como tal debería tomarse. Seis y media de la mañana. Paula, contanos qué dice La República.
Bueno, en la portada de La República tenemos que el Frente Amplio amplía hoy denuncia contra el intendente Bascow. Este martes, en horas de la mañana, la bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano ampliará la denuncia contra el intendente Agustín Bascow debido a que cuando suplantó a Besossi continuaba comprándose combustible en sus estaciones de servicio. Bascow no deja de ser noticias por supuestas irregularidades. En la presente jornada, un grupo de ediles se presentará en el juzgado para ampliar la denuncia contra el actual intendente de Soriano. Inicialmente la denuncia era por las irregularidades encontradas en el actual periodo de gobierno, pero en el periodo anterior también entendemos que hay irregularidades, comentó Carlos Susalle, y a su vez añadió: nosotros estamos detectando algunos periodos en el cual Agustín Bascow asume la titularidad de la intendencia de Soriano ante la licencia o renuncia de Guillermo Besossi.
Sí, es un tema realmente complicado porque, por un lado, no hay un perjuicio para el país, porque comprar combustible en un lado o en el otro, el gasto es el mismo. Claro. Pero hay un tema ético muy profundo. O sea, no podés hacerte comprar en tus estaciones. Hay que entenderlo eso. Eso está mal. Realmente no se puede ver éticamente bien, de ninguna manera. ¿La foto principal de La República?
Sí, la foto principal tenemos al mercado agrícola de Montevideo y dice: el MAM crece y se proyecta. Paula Valente, coordinadora general, explicó a La República que el mercado agrícola de Montevideo es un proyecto absolutamente rentable que ha logrado la sostenibilidad hace años y continúa creciendo y apostando a la integración social. Bueno, porque hace creo que cuestión que fue ayer o hace 2 días, empezaron a circular imágenes, sobre todo en las redes sociales, de locales que estaban vacíos y que estaban cerrando bastantes locales en el mercado agrícola, sobre todo por un tema de costos, ¿no? Del tema del alquiler.
Lo que pasa es que había un subsidio muy grande.
Sí,
entonces, cuando te ves con la realidad, las cosas cambian. Es que en profundidad no se puede saber realmente qué pasa. O sea, primero está el tema de cuánto cree que debiera ganar el comerciante por su gestión al frente de su comercio. ¿Cuánto cree el MAM que debe pagar el comerciante por estar allí? Eso es un tema que se calcula. El comerciante de entrada sabe cómo es la mano. Que hay circulación, la hay. Eso es innegable, no sé, en la experiencia propia de cada uno. En lo personal, cada vez que estuve en el MAM, nunca lo vi vacío.
Es verdad.
Sea la mañana, la tarde, noche, siempre está lleno de gente.
A toda hora
no puedes estacionar, circulás entre gente comiendo, gente comprando, gente caminando.
Tiene 107 locales, uh-huh, el MAM, en funcionamiento, uh-huh, y bueno, uh-huh, lo que dice Paula Valente es que de estos 107 locales hay 5 que no los da como cerrados, por más de que circularon las fotos de los locales vacíos, sino que los da en periodo de renovación. Uh-huh. Que bueno, tampoco especifica en la nota si es del mismo local o si son locales nuevos que se suman.
Aparte, también hay que ver qué rubro pones. Hemos visto a una empresa de seguridad con un local en el MAM. Bueno, no sé cuánto podés vender en el MAM, cuántos adeptos vas a encontrar. Pero digo, todo depende del rubro. Hay gente que está yendo bien. Nos consta porque a ojos vista, porque los locales tienen gente. Y aparte las actividades se realizan, ha sido un esfuerzo muy grande. Es verdad también que no sabemos cuánto están pagando exactamente de alquiler. Uno no puede meterse en el bolsillo del otro, pero si entraste en un lugar, sabes por lo menos a qué te estás atendiendo.
A lo que te enfrentás, obviamente.
Parece.
Claro.
Otro titular de prensa, en este caso en El País, dice: rebelión en el Frente Amplio por seguridad para G20. El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para autorizar la presencia de 400 civiles y militares estadounidenses que usarán a Uruguay como base para la seguridad en la cumbre G20 en Buenos Aires genera resistencias dentro del Frente Amplio. La preocupación fue manifestada ayer por el Partido Comunista en el secretariado del Frente Amplio y en la bancada de senadores de la coalición. La iniciativa también fue cuestionada por el Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP, y tuvo reparos de Casa Grande, sector que lidera la senadora Constanza Moreira. En tanto, hoy la bancada de diputados del Frente Amplio recibirá al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, que explicará los contenidos de la iniciativa del gobierno que debe ser aprobada antes del 26 de noviembre. Bueno, esto se debería suponer, ya sabemos que las cosas son así. Así que bueno, discutan, arreglen, qué sé yo. Están pidiendo una base, tampoco se están invadiendo, no embromemos más con estas cosas. O sea, todo es, siempre estábamos con estas cosas de uy, el imperio nos invade. Déjense de cosas, nos pidieron la base y listo, van a estar unos 10 y se van, ya está.
Bueno, en otros titulares en La República tenemos: montevideanos destacan mejora de la limpieza en la ciudad. Una encuesta de equipos destaca la gestión del intendente Martínez. El monitor de gobierno departamental de Montevideo, que realiza equipos consultores mes a mes, reveló que entre los habitantes de la capital que consideran que la gestión de Daniel Martínez al frente de la intendencia es buena o muy buena, el 11% destacan a la limpieza como el aspecto que más mejoró de la ciudad. La misma consulta, que tuvo una primera parte que fuera dada a conocer el jueves 1 de noviembre, destacaba que en octubre el 47% de los consultados dijo aprobar la gestión del intendente, mientras que en agosto esa cifra era del 39%. En tanto, el 31% dijo desaprobar su gestión, porcentaje que en agosto alcanzaba el 33%.
No voy a decir nada. Me amordazo, no quiero decir que estamos en carrera preeleccionaria, que el intendente es uno de los favoritos de un sector, o de varios, y que las encuestas son encuestas, que depende cuándo se hacen, cómo se hacen y a quién se hacen. En lo personal, y tengo varios años de vida, a mí jamás nadie me preguntó nada. Y sabemos cómo se manejan las encuestas. Como les decía, dónde, a quién, cuándo y cómo. Así que, ojo, esto con pinzas. Llegó Sartori, mirá vos, y será el precandidato más joven. El vuelo privado aterrizó en el aeropuerto de Carrasco. Unos minutos en la sala VIP, algunas indicaciones de su asesor de prensa y a enfrentar a los medios. Vengo a dar la cara, dijo ayer el empresario Juan Sartori, a aclarar muchas cosas que se han hablado, agregó. El joven millonario pretende lanzar su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Nacional y con solo el trascendido de su intención ya despertó la irritación de alguna fracción de los blancos. Ayer Sartori declaró a los periodistas que ni confirma ni descarta la posibilidad, que esperará varias reuniones programadas para esta semana, analizar la realidad uruguaya al detalle y terminar de decidir si lanzará su campaña. Si bien se esperaba la confirmación de su precandidatura, Sartori optó ayer por dejar un espacio de incógnita. Sin embargo, en su entorno más cercano y dentro de su grupo de asesores, dan por hecho que el joven empresario entrará a tallar en política para las elecciones de 2019. De esa forma lo confirmaron tres figuras que trabajan con él. Cuando confirme su postulación, como así lo dan por hecho en su círculo íntimo, Sartori se convertirá en el aspirante a la presidencia de la República más joven dentro del Partido Nacional, pero incluso también entre todas las opciones que los uruguayos tendrán para elegir. El joven empresario cumplirá 38 años en febrero. Entre las opciones blancas, el más veterano es Enrique Antía, que en el 30 de noviembre cumplirá 69 años. Con 62 está Jorge Larrañaga, y luego Carlos Iafigliola, que tiene 55 años. Finalmente, Luis Lacalle Pou y Verónica Alonso tienen 45 años. Esto es muy gracioso, no sé qué les parece a ustedes. Que un chico joven, dicen que millonario, yo no vi sus cuentas bancarias, no sé cuánto tiene ni cuánto debe, pues parece que debe algo por ahí. Pero que venga así, tipo paracaidista, a presentarse a las elecciones, un muchacho, qué sé yo, no sé, esto. La verdad, yo no quiero criticarlo a él, no lo conozco, pero la situación parece un poco, muy poco seria, qué sé yo. Viene en un vuelo privado este chico, ya se había hablado un poco de él, de que era un empresario, no sé, uruguayo, extranjero, que está afuera y que viene a presentarse. Yo no entiendo mucho estas cosas, no sé. Yo no sé si es permisible todo esto, si le hace bien a un partido que este tipo de cuestión media de telenovela parece, ¿no? Lo vemos, le digo la verdad, lo vemos en una telenovela y pensamos, esto solo se le puede ocurrir al que está escribiendo esto, porque no existe que venga a un país que se supone serio, un muchachito millonario, jovencito, a venir, a caer y postularse a la presidencia de la República por un partido. No sé, es algo en realidad raro esto, no sé, una cosa que no termina de convencernos la forma en que se están haciendo las cosas. ¿Cómo es esto que de afuera viene alguien? ¿Ha habido en la historia algo parecido en algún país civilizado del mundo? Porque yo me considero Uruguay civilizado, por lo menos, ¿no? No sé, somos civilizados. ¿Puede venir un extranjero, o sea, un uruguayo que está viviendo en el exterior, acá, caer, llegar, bueno, me postulo a la presidencia, qué sé yo, y ser tomado en serio? ¿Qué sé yo? No sé. Paula, ¿tenemos algo más?
Sí, bueno, el gobierno dispuso pago de partida especial de fin de año para unos 160.000 jubilados y pensionistas. Por 11º año consecutivo, el Poder Ejecutivo dispuso una partida especial de fin de año para jubilados y pensionistas, un pago de 1.978 pesos a cobrar los primeros días de diciembre sin que sea necesario ningún trámite. Esto representa un incremento del 10% respecto a la partida otorgada el año anterior. El beneficio alcanza, como dijimos, 160.000 jubilados y pensionistas en todo el país. Y el Banco de Previsión Social aclaró que en algunos casos, nuevos jubilados y pensionistas recibirán una notificación en sus recibos como candidatos a recibir el beneficio.
Muy bien, con esta noticia nos vamos a la pausa. Ya son casi las 7:45 y volvemos en instantes.
Descarga la app de 970 Universal desde el App Store y Play Store y escúchanos donde estés desde tu celular.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Luego de 10 años, vuelve a los escenarios de Montevideo la ópera Madama Butterfly de Puccini. Eiko Senda y Carlo Ventre encabezan el reparto de destacados solistas junto a la OSODRE, Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del SODRE. La historia de amor que sigue conquistando al público con más de 200 artistas en escena. 30 de noviembre al 6 de diciembre. Entradas a la venta en Ticantel, Habitab, Red Pagos, Tienda Inglesa y Boleterías del Teatro. Auditorio Nacional SODRE, donde está tu lugar.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
En la Oral Deportiva de la Noche tenés.
¿Estos últimos 10 años dónde estaba?
Debate.
¿Te metiste en la beta y olvidaste el resto del mundo? Esto empezó mal de arriba.
No, digo, pero están hablando mal de arriba. Desde el 2011, el resto. Desde el 2011 están hablando.
No, pero yo conozco y aprendí con el tiempo que hay cuestiones.
Polémica.
Cuestiones que son transparentes, se ve al ojo de la gente. Han lastimado más el fútbol, la gente no quiere ir, muchachos.
Yo no sé qué pasó. Sinceramente, se metió para atrás.
Opinión.
No volvían la pelota. Y hablamos de todo.
Oyentes de Universal, soy Ernesto Faría. Los quiero invitar de lunes a viernes a las 7 de la tarde, la Oral Deportiva, edición nocturna.
Escuchar mejor cambia tu vida. En Audical somos especialistas en que esto suceda. Fonoaudiólogos capacitados y especializados. Toda la tecnología a tu disposición y la de tu familia. Audical. Excelencia en soluciones auditivas. Infórmese al 2403-4528 o en audical.com.uy.
Pequeñas historias que construyen un gran país.
Existe un montón de fondos a nivel nacional de apoyo a emprendedores y empresas, y nosotros a través de Transforma Uruguay lo que hacemos es hacer llegar esas herramientas. Es una manera que el interior se desarrolle y que podamos crecer en las distintas regiones.
Infórmate de cómo acceder a las herramientas que tu país tiene para vos en transformauruguay.gob.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Parque del Este. Cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
AM Universal. Radio.
Doce minutos faltan para las 7 de la mañana. Bueno, a explotar en otro cajero, ¿eh? En este caso el del Brou de San Bautista. 5 delincuentes encapuchados explotaron esta madrugada el cajero automático Red Brou en la localidad de San Bautista. El dispensador de dinero estaba a 200 metros de la comisaría. Ubicado en Luis Alberto de Herrera y 33 Orientales, decíamos que fue totalmente destruido en una explosión que se escuchó en toda la localidad. Testigos dijeron a la policía que eran 5 hombres encapuchados. Se escaparon en un Volkswagen Bora gris. Dicen que el cajero estaba entintado, pero los primeros datos señalan que igualmente los hombres lograron escapar con varias bandejas de dinero. A propósito, ayer estaba caído el sistema del Brou, no se podía ni pagar ni retirar, o sea, está complicado esto, ¿eh? Entre que los cajeros van explotando y entre que cuesta encontrar dinero en la ciudad, este sistema bancarizado, la verdad, personalmente, amigos, no sé ustedes qué piensan, está dejando mucho que desear o se está complicando demasiado. Pero bien, bueno, cambiamos de tema. Tenemos en línea a Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buen día. Bueno, veo que somos víctimas de la inseguridad y víctimas reales. No nos podemos llamar víctimas porque nos dicen que exageramos, pero estamos en un mundo en el que sí el negocio, el victimismo, ¿no? Hablábamos fuera de línea que a pesar de que nos estamos olvidando de recital de Roger Waters y cuánto puede haberle costado al Estado apoyarlo, no nos olvidamos de su apelación a devolverle la tierra a los charrúas. Y señores, si nos dijeron en falso que todos murieron en Tarsipuedes, lo que no es verdad, hay 11, entre 9 y 11 asociaciones de charrúas, quiere decir que el victimismo da mucho dinero porque esas ONG son financiadas por alguien, reclaman cosas muy concretas, digo, pero no solo en Uruguay, no solo en Uruguay, o sea, en estos días vemos con preocupación porque hay mujeres embarazadas, ancianos y niños, una columna que va para Estados Unidos desde Honduras y Salvador, y claro, uno no quiere confrontaciones, no quiere problemas humanitarios, pero yo me pregunto si no es una entronización del victimismo, porque ¿qué pasa? Nosotros no le vamos a decir al vecino o al amigo del amigo que le vamos a ir a ocupar la casa dentro de 10 días, salimos en caravana, porque nos ponen sobre aviso de la justicia y de la policía en la puerta, digo, o sea, no desconocemos los problemas sociales que hay en Centroamérica, pero tampoco tenemos derecho a decirle al vecino o al no vecino, te vamos a ir a tu país de pesado, de prepo, y nos vas a tener que recibir, y si no nos recibes, si nos recibes mal, va a haber un problema humanitario, te vamos a hacer la vida imposible. Digo, eso pasa a varios niveles, pasa, vamos a decirlo claramente, a nivel de la convivencia en Cercano Oriente, los palestinos que dicen haber sido diezmados, exterminados, y tampoco es verdad, han quintuplicado y más que quintuplicado su población desde el 47 hasta ahora. Y no tienen ningún motivo económico fuerte para pedir la paz, aparentemente, porque el negocio de las ONG, de la URWA, de las Naciones Unidas y otros negocios paralelos parece que dan más dinero. Entonces, en Europa cualquier organización que se diga minoría enseguida tiene la cobertura, acá también. Eso sí, los verdaderos victimistas también tienen cobertura, porque hoy nos enteramos que la familia de la cristiana que fue absuelta y sufrió la corte pakistaní por haberlo hecho, por el delito, entre comillas, que en esos países parece que es delito de haberse convertido al cristianismo, esa familia sí tiene que buscar como víctima real de un atropello así, y no se lo da a nadie, ¿no? Pero, quiero decir, ¿cuántos millones de personas viven al amparo del victimismo? ¿Cuántos miles en este país? ¿Cuántos miles en los países vecinos? O sea, vimos recientemente que los sin tierra ahora, para no perder privilegios con el nuevo gobierno brasileño, declaran que, bueno, que Lula los obligó a hacer todo tipo de desmanes y no perdían las tierras, perdían los privilegios que reclamaban. Entonces, ¿habrá un poco de madurez para dejar de ser víctimas y empezar a ser protagonistas? Digo, o sea, esos inmigrantes que salen por todas partes del mundo con destino a Europa porque saben que van a tener ayudas sociales que en otro estado no tienen. ¿No vieron que hace poco, por ejemplo, una agencia, una ONG de tan solo 12 personas recaudó lo que es la mitad de la deuda externa de América Latina en 5 años por haber colocado más de 72.000 inmigrantes, a los cuales después les cobraba la mitad o más de la mitad de todas las ayudas sociales y préstamos? Digo, ¿no es hora de empezar a ver al victimismo como una de las afrentas más grandes que tenemos en los últimos 20 años? Y culpable justamente de que gente que puede aumentar su nivel de vida, porque a mí lo decía gente del Banco Mundial, con poco dinero, si no hubiera tanta corrupción en los trópicos, podrían vivir mucho mejor de la microempresa, de la empresa familiar, de la cooperativa. Digo, ¿no es hora de que veamos esto como uno de los desafíos más grandes, acabar con el falso victimismo y acabar con el victimismo políticamente correcto, con poner cara de víctima solo basta para poder tener ayuda, consideración y otro tipo de privilegios? No sé, a mí me parece que en los futuros lustros, ya no quiero decir décadas, va a ser uno de los desafíos más grandes que vamos a tener. O sea, empezar a preocuparnos del individuo como tal, de las iniciativas del individuo, de las perspectivas familiares reales, de las posibilidades, de dar posibilidades, de facilitar posibilidades, porque los estados no dan posibilidades, las facilitan o no. Y de abrir un poco la cabeza y dejar de crear reales o falsas víctimas, dejar de premiar el auto de declararse víctima, dejar de, por tener una ONG, apoyarla cerradamente, a veces no por un apoyo sin intereses. Es el señor Soros, por ejemplo, es el que apoya todo este tipo de movimientos porque le sirve comprar estados semifallidos, ¿no? Pero, digo, no hace falta a veces dejar el aire bonachón y empezar a pensar realmente en cómo se le da una mano a la gente que está embromada y cómo se solucionan los problemas casi seculares, digo, ¿no? En caso de Oriente cercano, ¿no? Apuntando de repente al que está en la vanguardia, no al que está atrás de la retaguardia, ¿no? O sea, yo a veces pienso en Oriente cercano, sin la tecnología israelí, que es fantástica, sin la democracia israelí, pero simplemente a nivel de turismo, a nivel de cultura, esa región en paz, tener una prosperidad, toda la región envidiable. Sin embargo, para muchos el negocio, la guerra, los campamentos, etcétera, etcétera.
Es que no sabemos en que esa región del mundo sería una potencia mundial si estuviese bien manejada y en paz. O sea, mezclando tecnología de avanzada con un capital enorme, o sea, no caben dudas de que sería realmente, sí, se correría el centro geográfico de la potencialidad mundial.
Exacto, y ahí no habría víctimas sino señores de su destino, digo, porque imagínense el turismo libre entre la pobre Siria de hoy en día, víctima de los Assad, de los ISIS y otros más, y el Egipto de las pirámides, pase por toda esa zona unas vacaciones fantásticas todos los años.
Bueno, digo, Israel según nos consigna, Israel obtuvo en octubre un récord de turistas mayor que el pico alto que tuvo en 2008, que fue el último pico alto, y lo ha superado este año pese a todos los conflictos. Es decir, el turismo existe. No nos queremos imaginar lo que pasaría con esa zona libre, ¿no? O sea, porque el mundo entero apunta hacia los orígenes de la religiosidad y demás lugares históricos y de peregrinación que existen en esa parte del mundo. Imaginemos a Egipto, Israel, Siria, bueno, toda esa zona, esa franja, los países árabes, que pese a todo tienen un alto nivel de turismo. No queremos imaginar lo que sería en paz, no pararía de circular gente. Y aparte, bueno, todo lo demás que estábamos comentando, cambiaría, el eje del mundo cambiaría totalmente y creemos que para siempre.
Pero claro, Israel además con el negativo boicot que sufre y con los precios que son un poco más altos que la región, mantiene igual esa vanguardia en lo turístico y en la tecnología turística, ¿no? Pero sí, hay una cosa que yo siempre digo a los que de repente son un poco escépticos o son un poco partidarios de toda esta gente revoltosa. Todo el país que firmó paz con Israel, sea Jordania, sea Egipto, después tuvo las excelentes relaciones incambiadas durante décadas y posiblemente es una realidad armar programas comunes, digo, ¿no? O sea, son las tres religiones monoteístas, pero aparte es la cultura mediterránea, ¿no? Todo eso en un esquema de cooperación sería absolutamente fructífero, ¿no? Y no quiero pensar acá en los trópicos centroamericanos, si hubiera un poquito más de inteligencia, también nos evitaríamos esas marchas que honestamente yo no sé cómo van a terminar, pero no se augura que lo hagan de una forma, digamos, amistosa.
Muy bien, Javier Bonilla, tenemos que irnos, son las 7:02, te convocaremos más adelante con otros temas.
Si no le vamos a robar unos minutos a los colegas, nos van a pegar, vámonos rápido.
Saludamos a Alexis, que está allí en la capital termal del Uruguay, escuchándonos. Amigo Alexis, un abrazo desde aquí.
Y saludamos a Gabriela, que nos está escuchando desde Maldonado.
Muy bien, varios amigos nos escuchan, esperemos que sean muchísimos más. Les decíamos, bueno, ya a las 7:01, momento de partir. Un abrazo muy fuerte, será hasta mañana. Gracias Bruno, allí en los controles. Gracias Paula por acompañarnos.
A vos, hasta mañana.